Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, qué alegría estar una vez más con ustedes en este espacio del Puente. Un espacio en el que nos damos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para compartir con ustedes experiencias, trabajos, reflexiones, investigaciones relacionadas con este mundo de la educación filosófica, este mundo que nos apasiona tanto y en que hemos estado conectándolo además con la creatividad social y con otras perspectivas contemporáneas en el mundo de la educación, en el mundo de la filosofía. En particular, el día jueves nos damos cita para conocer los trabajos, las experiencias, las reflexiones de investigadores alrededor del tema de la filosofía para niños. Todo un mundo que hemos estado explorando desde el proyecto Marfil también de Uniminuto en Bogotá, Colombia. Recordemos que este programa es coordinado por este proyecto que además explora todas las categorías de educación filosófica y creatividad social. Un proyecto que tiene sede en Bogotá en Uniminuto y que es adscrito al Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo soy Víctor Rojas y sean ustedes bienvenidos al Puente. Hoy con una invitada especial, una invitada de lujo. Como todos los jueves, hemos estado aquí con tantas personas que alrededor del mundo vienen haciendo unos trabajos y unos planteamientos muy fuertes en relación con este mundo de la infancia, la educación y la filosofía. Pues hoy nos vamos para Chile y vamos a conocer el trabajo de una compañera a quien queremos muchísimo, Olga Grau. Ella es filósofa, es educadora feminista, además es profesora de Estado en filosofía y doctora en literatura. Es diplomada en filosofía para niños en Montclair. En este centro tuvo la oportunidad de ser formada por Matthew Lidman y Margaret Char. También es integrante de la Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada. Es académica del Departamento de Filosofía y del Centro de Estudio de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Es coordinadora del Programa de Filosofía para Niños en dicha facultad. Pues hoy con nosotros Olga Grau, profesora, bienvenida a El Puente.
Muchísimas gracias, Víctor, por tu invitación y por tu presentación. Para mí es muy grato volverte a ver, porque nos encontramos hace como 3 años ya, ¿no? En Colombia, en uno de los encuentros que se realizan a nivel internacional.
Ahí estuvimos en el IPIC y tuvimos la oportunidad de tener a Olga, además, haciendo una presentación importantísima en ese entonces en relación a todo este tema de infancia, ciudadanías. Y hemos estado siguiéndole el rastro y nos encanta tenerla otra vez de esta forma en Bogotá, pero bueno, por lo menos virtualmente, Olga.
Muchísimas gracias nuevamente. Un placer estar acá.
Se encuentra en Santiago de Chile en este momento.
En Santiago de Chile, sí, con un invierno que ha estado un poco duro en términos de frío en la mañana, pero calorcito después de almuerzo. Muy extraño. Bueno, con la crisis climática todo se puede esperar.
Así es, así nos pasa. En Bogotá tenemos las 4 estaciones en el mismo día, entonces ya nos vamos familiarizando. Pasamos claro. En minutos pasamos del invierno al verano, entonces nos vamos pareciendo un poco.
Sí.
Pues Olga, nos encanta saber que ha estado trabajando muy, muy de cerca en toda esta propuesta de la infancia, de la filosofía, de la educación. Esta triada usted la ha estado manejando de una forma muy excepcional y recientemente nos dimos a la tarea de acercarnos a una de sus obras y hablo especialmente de su libro Infancia y Género, Exclusiones que nos rondan. Hemos querido llamar justamente a esta entrevista a propósito del nombre de su libro para explorar un poco algunas de las páginas de esta obra tan interesante que nos sigue dando muchas aristas, muchas visiones en relación a su mirada con la infancia, a su mirada con esta categoría de género que es tan pertinente. Así que, ¿qué tal si empezamos a abrir líneas? Uh-huh. Nos empieza a contar un poco las características de esta obra. En particular, se trata de una reunión de varios de sus ensayos. Cuéntenos un poquito de esto.
Sí, bueno, este libro realmente fue una invitación del profesor Walter Cohen de la Universidad de Río de Janeiro, ¿no? Bueno, él sabía de mis escritos y yo no había hecho una reunión de ellos, ¿no? Porque, digamos, tenido lugar en distintos momentos, ¿no? De reflexiones que he ido realizando a través de la vida académica, también de las prácticas, ¿no? De experiencias en filosofía con niños y niñas y formando estudiantes en el pregrado, en licenciatura de filosofía. Entonces yo agradezco muchísimo a Walter, ¿no? Esa invitación que remató, digamos, en este libro, y donde el énfasis fue justamente la perspectiva de género, la perspectiva feminista, que creo que ha estado haciendo falta en nuestro campo, digamos, de trabajo, ¿no? Entonces allí como que se encadenan algunas reflexiones que abordan desde un punto de vista más general, ¿cierto? La relación de infancia, educación, filosofía, y que van como orientando la reflexión hacia cuestiones más agudas, diría yo, en este momento, porque implican que repensemos las relaciones de género a nivel cultural y social nuevamente, ¿no? Porque esto se ha estado haciendo a través del tiempo, ya llevamos décadas en aquello, y podríamos decir que la misma Mary Wollstonecraft abre el problema siendo polémica, ¿no? Con las disquisiciones de Rousseau respecto de cómo educar, ¿no? A la infancia. Entonces, creo que hay un asunto bien complejo, que es cómo estamos nosotros y nosotras asentados en la costumbre, ¿no? La costumbre, el hábito del que habla Pierre Bourdieu, ¿cierto? Que configura nuestra manera de estar en el mundo y que es muy difícil transformarla, ¿no? Porque podríamos decir que hay una especie de internalización al inconsciente, ¿no? De todas las operaciones normativas que ocurren en la cultura. Estamos frente, ¿cierto?, permanentemente a dispositivos educativos, encasillamientos, ¿no? Que nos limitan a hombres, mujeres, niñas, niños, niñas también. Que ese es un asunto también que es muy relevante de destacar ahora, ¿cierto? Porque se ha abierto un espacio de discusión, ¿cierto?, respecto al lugar de la disidencia sexual, ¿no? Es decir, ¿por qué el nombre del libro, de exclusiones que nos rondan? Porque son muchas las exclusiones, ¿cierto?, las que tenemos que enfrentar. Se me ocurría una frase el otro día, como que mirar de frente, ¿no? Mirar de frente la exclusión, que es muy difícil, es como mirar al sol, ¿no? Que nos cuesta. Nos tapamos los ojos para no mirarlo tan frontalmente, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener ese valor de mirar de frente las exclusiones y que están inscritas de una manera u otra en cada una y uno de nosotros, ¿no?
Además, claro, usted lo subraya y es bien pertinente vernos implicados además en la exclusión, porque nos rondan y nosotros rondamos en ellas también y muchas veces las ponemos al ejercicio, las ejercitamos desde nuestros lenguajes, desde las prácticas y usted ha sido bien, bien enfática incluso al subrayar algunas de los énfasis que nosotros mismos, incluso como académicos, hemos naturalizado muchas veces estas prácticas de exclusión y hablo especialmente de la manera, por un lado, de cómo comprendemos a la infancia, la comprensión mismo de niñez, niñas, niños, bueno, un poco esa mirada, pero también por otro lado, la condición del pensamiento, de cómo ha estado tal vez situado desde una óptica adultocéntrica, la manera como nosotros hemos generado una práctica de la filosofía, una filosofía muy masculina, y usted la sitúa también desde ahí. Entonces, como que encuentro esas dos vías. Por un lado, la reflexión hacia la filosofía misma, y usted la cita en un apartado muy importante relacionándolo con la enseñanza de la filosofía, y por otro, cuando se mete con el tema de la infancia. ¿Qué tal si miramos esos dos polos? Si miramos por un lado el de la filosofía, por ejemplo, Olga, cuando hablamos de la filosofía, el acercamiento que usted ha tenido a ella, también crítico de esa condición de género tan situada en lo masculino, una filosofía además academicista, usted se encuentra con una filosofía en autores que seguramente le han inspirado, cuáles han sido y cuál es la visión que usted ha querido mostrar de una filosofía que se libera de estas exclusiones.
Sí, con relación a lo primero, respecto de la relación filosofía, ¿cierto?, y la exclusión. Claro, ahí hay un texto que apunta a eso, ¿cierto?, de cómo hemos sido formadas y formados en la disciplina, recogiendo fundamentalmente el pensamiento masculino. Es decir, en la historia de la filosofía, no, como que no hubiera mujeres pensadoras, ¿no? Podemos tomar distintas historias de la filosofía, incluso de personas muy cercanas, ¿no?, que valoramos muchísimo, pero donde esas voces no han estado presentes. Y no es porque no hayan existido, sino que porque no han tenido lugar. Entonces, por una parte, tendríamos que hacer un ejercicio muy persistente, ¿no?, de incluir en las bibliografías, de incluir en los programas de estudio a pensadoras que han sido fundamentales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, claro, todos la tenemos muy en la memoria, ¿no?, es Simone de Beauvoir, pero también han habido otras pensadoras. Algunas entran, ¿no?, en la historia de la filosofía, como por ejemplo Hannah Arendt, ¿cierto? Pero no por feminista, ¿no?, no por su concepción de género, ¿no?, sino que también por otras elaboraciones que nos sirven también, ¿no?, así como de otros autores, como Levinas mismo, ¿no?, que también ha sido discutido, pero que tiene elementos, ¿no?, que pueden ser recuperados para la reflexión, y que justamente, por ejemplo, tienen que ver con la manera de concebir la otredad, ¿no?, la diferencia, la alteridad, ¿no? Ese es más bien el término que utiliza, porque pienso que lo que tenemos que rescatar, ¿no?, y de una manera muy cotidiana, ¿no?, no como elucubración solamente, ¿no?, tiene que ver con la aprehensión, ¿cierto?, aprehender la singularidad de la otredad, ¿no? Es decir, cada cual está constituida y constituido por un entramado, ¿no?, de fibras, que nos han hecho llegar a ser lo que somos, ¿no? Y esa singularidad es única en el mundo, ¿no? No va a haber otra. Y deberíamos tener como la acogida a esa singularidad. Y dentro de esas singularidades, obviamente, está el ser mujer, que tiene sus connotaciones muy particulares en nuestra cultura, ¿no? El ser masculino. Pero ¿cómo desarmar esas identidades para justamente hacerlas recorrer en una amplitud, ¿no?, en que, por ejemplo, los niños y los hombres no se vean coartados en su afectividad, porque eso tiene consecuencias culturales muy severas, ¿no? Y por otra parte, las mujeres no seamos reducidas a aquello, ¿no?, y se nos dé el lugar de la inteligencia también, ¿no? Entonces, esas polaridades, ¿no?, esas dicotomías han hecho un daño enorme, ¿no?, y pienso que tenemos que contrarrestarlas y desarmarlas completamente, ¿no?
Olga, y esa forma para desarmarlas, yo veo que usted las logra plantear cuando entiende la filosofía como una potencia del pensar reflexivo, así lo señala, uh-huh, pero al conectarlo además con infancia y con educación, como que le da un lugar especial a esa dimensión muy práctica de la filosofía y logra hacer, o por lo menos mostrar una filosofía que ya no se queda en lo académico o en esa pretensión academicista, sino que se sitúa incluso en el mundo de la vida y la conecta en especial, de especial forma, en ese mundo educativo como una práctica transformadora y en un mundo de la infancia como una potencia de vida o como una apertura y como un descubrimiento. Nos interesaría mucho saber esta conexión que usted hace entre filosofía, infancia y educación. ¿Por qué es tan importante para usted esta conexión?
Claro, justamente yo las pongo allí, ¿cierto? Que son tres potencias, como bien tú lo recuerdas ahí, lo señalas, ¿no? Porque la filosofía para mí es justamente eso, potencia reflexiva. Pensemos en todas las posibilidades que tenemos para pensar, ¿no? Pero hemos sido restringidos respecto de esa potencia. Y la educación también ha jugado un rol en esa dirección, ¿no? Creo que la educación tiene que ser transformada. Es decir, tanto la filosofía tiene que abrirse, ¿no? Tiene que transformarse en sus posibilidades de amplitud, ¿no? Pero también la educación sella nuevamente, marca, ¿cierto? Configura la tradición, ¿no? En ese sentido, la escuela tiene que remecerse, ¿no? Porque tiende a reproducir permanentemente los estereotipos de género, por ejemplo, pero también fortalece la exclusión, ¿sí? Es como bien complejo y dramático el problema, ¿no? Porque requerimos de hacer recorrer nuevas vías, ¿no? Para que fijemos, determinemos nuevos horizontes. Es decir, siempre estamos abiertos a la utopía, ¿no? Y para eso tenemos que deconstruir y construir, ¿no? En ese sentido. Y la infancia es una tremenda potencia, pero que también ha sido muy resistida. Pensemos incluso en las vidas familiares, en las vidas cotidianas, ¿no? ¿Cómo son resistidas las voluntades infantiles? ¿Cómo no son escuchadas sus voces, ¿no? ¿Cómo son omitidas? Y eso sigue siendo así, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por eso digo que es un desafío muy, muy, muy grande, ¿no? Frente a esta relación filosofía, educación e infancia.
Y bueno, cito algunas de sus líneas, porque estamos aquí como pasando algunas de sus líneas del libro y encuentro una frase que me parece bastante oportuna para lo que acaba usted de señalar y afirma usted misma: acercar la filosofía y la infancia requiere vencer, en primer término, prejuicios y prevenciones respecto del supuesto de la posible banalización, puerilización o infantilización de la filosofía, a la que conllevaría una propuesta de tal carácter para luego lograr entrar en un universo de experiencias, pensamientos y hablas de niños y niñas. Y es ahí cuando usted empieza a plantear cómo ese espacio de diálogo filosófico podría tal vez ayudar a tender esos puentes muchas veces rotos entre educación, filosofía e infancia. Y quisiera que empezáramos a recorrer esa vía que usted encuentra a nivel de puentes.
Claro, justamente yo pienso, y por eso me fascinó siempre, ¿no?, la relación de filosofía e infancia y educación en lo que es por lo que fue el programa, ¿no?, lo que ha sido el programa de Matthew Lipman y también otras experiencias que se han creado, ¿no?, en el mundo. Porque lo que hacen justamente es producir experiencia, ¿no?, reflexiva con niños y niñas, ¿no?, donde se les da lugar a la palabra que puedan darnos a conocer. O sea, siempre pensamos en la adultez, ¿no?, como aquello que se ha logrado, y en la infancia como lo que está en vías de, ¿no? Cuando hay una actualidad, hay una temporalidad en la infancia que es riquísima, ¿no?, y que no conocemos suficientemente. O sea, yo creo que estamos en deuda con la infancia, una tremenda deuda, ¿no? Porque no hemos hecho lo suficiente todavía para darle lugar de participación, ¿no? Darle espacios de diálogo en que sean las y los protagonistas, ¿no? imagínense, se ha constituido un imaginario de lo que son las niñas y los niños, ¿no? Y eso se ha preservado. Y entonces hay que soltar esa caparazón y darle sitio. Por ejemplo, acá en Chile estamos en un proceso constituyente, ¿no? Ustedes ya saben que después del estallido social que se produjo en Chile, llegamos a que se va a escribir una nueva constitución. Y me encanta la heterogeneidad de ese grupo, pero claro, ahí no están los niños y los adolescentes y las adolescentes, ¿cierto? Pero se están tratando de encontrar, ¿no?, maneras de comunicar, ¿cierto?, este grupo que va a constituir la constitución, ¿no? Que vengan opiniones, que sean canales abiertos, que rematen, ¿cierto?, también en que podamos ser acogedores, ¿no?, de lo que piensan que debe ser la sociedad y la cultura y este mundo, ¿no?
Además, un movimiento que ha inspirado mucho para toda América Latina. En la misma Colombia, en este momento, también atravesamos una situación coyuntural en términos del movimiento ciudadano. Y se empieza a esbozar, Olga, curiosamente, el concepto de ciudadanías juveniles. No he escuchado todavía aquí en el territorio nacional tan contundentemente el tema de ciudadanías infantiles, pero sí encuentra ya uno en el lenguaje incluso de los mismos servidores públicos hablar de ciudadanías juveniles, porque ha habido una participación muy fuerte, Olga, en todos los movimientos de manifestaciones sociales de la juventud. Ha sido la juventud la que sale a marchar, la que está expresando la indignación y la que está proponiendo incluso alternativas. En la primera línea que aquí llamamos están mujeres, están también madres, están jóvenes militantes, digamos, expresando sus reflexiones en términos de ciudadanía. Y ahí ya empieza uno a ver el desmonte de esa idea, esa lógica tradicional de una ciudadanía de adultos, mayoría de edad, para hacer referencia a este tipo de nuevos movimientos, incluso ojalá infantiles, ojalá desde la infancia, pero todavía siento que hace falta. Sin embargo, usted ese concepto sí lo ha trabajado. Incluso en el IPIC hablábamos de esa relación entre ciudadanía e infancia, y usted ha planteado la particular forma en que los niños son una manera, un modo de ser, una potencia, como ya lo decía, y en el sentido de ser ciudadanos activos. Qué interesante esa visión, y eso se lo traigo a colación para preguntarle, Olga, acerca de si esa exclusión que nos ronda en términos de la infancia y aquí lo estamos relacionando con la filosofía en este momento, podría tener también algunos peligros. Por un lado, y creo que usted también lo cita en el libro, una manera de engrandecer, entre comillas lo digo, las características de la infancia al punto de sobreestimularlos, no sé si se puede decir de esa forma, y es, son tan potencias, son tan capaces, son tan importantes y han sido tan excluidos que entonces los pasamos al otro lado y entonces hay una exaltación extrema hacia ellos en las prácticas de educación infantil. Lo planteo como si eso sería un riesgo, un peligro o no habría que asustarnos de eso, por un lado, y eso en términos de que se desestima incluso el rol del adulto, entonces ya el adulto casi que ni participa, es decir, dejemos que el niño haga lo que él quiera y dejémosle una especie de autonomía suficiente para que exprese todas sus capacidades y entonces el adulto siéntese un poco para que sea el niño el que piense, decida y actúe. Eso por un lado, digamos que lo quiero plantear porque así lo pueden señalar algunos críticos. Y por otro lado, eso que tanto hemos escuchado en el mundo de la relación filosofía-infancia, Olga, y es, pero es que los niños son filósofos, y los niños son filósofos naturales, una expresión que incluso ha sido muy criticada por el mismo Walter Cohen, y que usted también lo cita. Entonces, lo traigo a colación y lo relaciono un poco con todo este movimiento de valoremos las ciudadanías infantiles y juveniles, pero ¿cómo atender estos posibles peligros, Olga?
Muy interesante lo que estás planteando. Me gusta muchísimo porque nos da para analizar y conversar varias cuestiones. Yo pienso que el concepto de ciudadanía ya está completamente obsoleto, ¿no? Es decir, porque marca una idea, ¿no?, de cómo se constituye el ciudadano con cierto derecho a elegir, ¿no?, a su representante. O sea, de partida ya está en una ideología de la representación política, ¿no? que también habría que abordar aquello, ¿no? Entonces, claro, podríamos empezar a hablar, por una parte se puede decir eso, ¿no? Ciudadanías juveniles, ciudadanías infantiles, ¿no? Pero tal vez hay que inventar otros conceptos que justamente conlleven la decisión y la voluntad política de la mayor participación. Es decir, son integrantes, ¿no? Son miembros y miembros, ¿no? De la sociedad y de la cultura, ¿no? Tienen mucho que aportar. Es decir, yo creo que hay que poner escucha, hay que oír, ¿no? Esas voces y esas hablas, ¿no? Infantiles, que son muy valiosas. ¿Por qué son tan valiosas? Porque están mirando de nuevo el mundo, ¿no? Nosotras y nosotros ya hemos sido marcados por una cultura. Y, por supuesto, también lo están siendo ellas y ellos como niñas y niños, ¿no? Pero tenemos que abrirnos a esa nueva percepción de lo real, ¿no? Entonces, yo no temería la infancia, porque también podemos temernos entre nosotras y nosotros adultos y entre los jóvenes, o sea, siempre el otro y otra pueden ser un riesgo, siempre, ¿no? Claro. Entonces, yo no temería la infancia. Hay un libro fantástico, el nombre que tiene, ¿no? De la Simona, no me recuerdo bien el nombre, pero del libro sí, el nombre del libro sí me acuerdo, de los niños nada sabemos. Claro, ella va a abrir todo un espacio de la sexualidad, ¿no? De las niñas y los niños, como lo hace también Bataille en la historia del ojo, por ejemplo, ¿no? Que yo lo cito, me parece, en uno de los textos, ¿no? Pero es cierto, de los niños y niñas poco sabemos, ¿no? Pero no hay que temerles, hay que relacionarse, como nos relacionamos entre nosotras y nosotros con aquellas imprevisibilidades que tiene todo contacto social también, ¿no? Entonces, claro, así como también tenemos que regularnos de alguna manera nosotras y nosotros, nuestros deseos y nuestras expectativas, también tendrán que aprender niñas y niños a hacerlo, pero ¿cómo se hace aquello, no? Es decir, si vamos a ofrecerles una visión jerarquizada de la sociedad, donde no tienen derecho a hablar, ¿no? O vamos a construir un mundo horizontal. O sea, yo pienso que es necesario eso. Ahora, claro, hay un libro también muy interesante de Golding, ¿no? Del Señor de las Moscas, donde hay un naufragio. Fantástico. Y los niños y niñas llegan a una isla y tienen que construir sociedad, tienen que organizarse, porque siempre hay que organizarse, ¿cierto? No podemos vivir sin una organización, ¿no? Y una cosa que es inquietante en el libro es que construyen lo mismo que nosotros. Es decir, ya están marcados por cómo entienden el poder, cómo entienden las relaciones entre unas y otros, etc., ¿no? Entonces, eso hay que ver cómo podemos solventarlo, ¿no? Sobrellevar eso y también superarlo.
En esa visión, Olga, ¿Cuál sería el papel o el rol del agente educativo adulto? ¿Por qué lo pregunto? Porque igual son tres coordenadas las que hemos estado revisando suyas: filosofía, infancia, y la otra es educación. Y claro, en la coordenada de educación ha estado muy presente, muy activo, esa relación enseñante-aprendiz o maestro-alumno, digamos, esa lógica siempre ha estado acompañando el proceso. Y en el rol del docente, del maestro, no ha estado el niño, él ha estado en el otro lado. En esta visión, en este dejar acontecer la infancia en el aula y en los espacios de vida como la ciudadanía, ¿el rol del adulto se transforma? ¿El rol del adulto que pretende señalar una ruta, dar unas bases, mostrar un camino, incluso hacer uso de unas metodologías, Olga, que son tan criticadas también en muchas de las prácticas que nosotros mismos hacemos cuando hablamos de filosofía para niños? ¿Qué hacemos con todo eso?
Yo pienso que nuestro campo de trabajo, la filosofía, nos ofrece, ¿cierto? Digamos, condiciones privilegiadas, ¿no? Para generar justamente el espacio de diálogo y de contención y de manifestación de las voces infantiles, ¿no? Y también de adolescentes en la enseñanza media. Es decir, nosotros y nosotras podemos transmitir, obviamente, ¿no? Podemos transmitir muchas de las cuestiones que son parte de todo el trayecto que ha hecho la filosofía a través de la historia, ¿no? Hay reflexiones muy interesantes, fragmentos que uno puede utilizar, ¿cierto? Como para disparar la reflexión también. Entonces, yo pienso que el diálogo filosófico, ¿no? La comunidad filosófica tiene que ser completamente horizontal, ahí se pierde el lugar del docente, ¿no? No hay un docente, ¿no? Sino que hay una persona que interlocuta, ¿no? Y que motiva, y que dispara, y que ofrece condiciones, sobre todo ofrece condiciones. Yo creo que es una cuestión que tenemos que hacer en la escuela, en el liceo y en la universidad también. Ofrecer condiciones de participación, ¿no? Y expresivas y de manifestación, ¿no? Que uno lo puede hacer también en los cursos que hacen los electivos de la universidad, ¿no? Y que lo agradece muchísimo, porque una cosa que se lamentan en licenciaturas en filosofía es que muchas veces no se expresaron nunca, llega el examen de grado y por primera vez tienen que hablar. Y eso no puede ocurrir. Tenemos que, digamos, si hablamos de alguna metodología, ¿no? El método, el camino, digamos, ¿no? Es, eso, de considerar espacios de expresión, ¿no? Y de reflexión en común, ¿no? En que pensamos juntos, en que uno y una no tiene las respuestas a preguntas que puede formular. O sea, la filosofía es pregunta, ¿cierto? Y podemos recoger muchas preguntas de la filosofía, ¿ah? Y las tenemos cada cual, las suyas, ¿no? Y esa es la que podemos ofrecer. Y son impresionantes. Por ejemplo, yo hice un taller en jardín infantil 2 años, ¿no? Hace muchos años atrás. Y aprendí muchísimo con niñas de 4 y niños de 4 y 5 años, ¿no? Porque las reflexiones que hacían me remitían a los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿no? Respecto del lenguaje, respecto del origen del universo, etcétera, ¿no? Entonces, hay allí una mirada, ¿no? Muy interesante en la infancia que tenemos que recoger. Y no somos tan distantes en ese sentido de cómo enfrentamos algunas preguntas.
Muy bien, pues aquí estamos hoy con Olga Grau, invitada especial en este espacio que tenemos del Puente. Aprovecho para saludar a la audiencia 1400 AM en Uniminuto Radio y a quienes nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Nos ven a través de Marfil Educación Filosófica por YouTube y por Facebook. También nos pueden encontrar, también nos pueden ver a través de los diferentes canales de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Y tenemos saludos, nos están saludando desde México, por ejemplo, Zona Escolar 1, Primaria Zacatecas, y señala, por ejemplo, además de las felicitaciones por la invitada de hoy, ellos nos dicen, muy de acuerdo con ustedes en seguir haciendo lo necesario para visibilizar a los invisibles, dar voz a los que no la tienen. Entre muchos otros, niños y niñas, gran reto para quienes somos maestros. Aquí nos subraya un poco ese reto. También eso está saludando Tania. Tania Rodríguez nos saluda desde Sinacantepec, en el Estado de México. Siempre se me dificulta pronunciarlo. Tania me perdonará algún día. Pero ahí está nuestra Tania, siempre fiel oyente y seguidora de nuestro espacio. Gracias, Tania, por tu saludo desde México. Mir Ricota también nos está saludando y nos dice... desde Argentina, interesante escuchar una vez más a Olga, muy clara, para interpelar nuestro modo de ser, hacer, pensar en la vinculación con los otros. Gracias por el encuentro, saludos desde Argentina. Y Homero, quien nos saluda desde Durango, México, nos dice, mi punto de vista muy particular, las propuestas de participación ciudadana de la infancia y la adolescencia existen. Recuerda el trabajo que de Angélica Sátiro, por ejemplo, en Michoacán hace 3 años, sin embargo, los políticos solo los escuchan y no las toman en serio. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar ética y política con los políticos? Pregunta Homero, Olga. También nos saluda Sandy Fisbor, una estudiante nuestra de Uniminuto, a quien envío un saludo, también nos está saludando. Jaime Molina nos saluda, un saludo fraterno desde El Salvador. Y nos dice, los niños como antes transformadores, excelente temática. Gracias a los amigos que nos están saludando, a todos ustedes por seguirnos en este espacio del puente, hoy pensando un poco acerca de estas relaciones y sobre todo de esas exclusiones que nos rondan a propósito del libro Infancia y Género de Olga Grau, que ustedes también pueden encontrar. Vamos a pedirle a nuestra querida asistente técnica, quien es Evelyn, que nos coloque el link del libro en el chat para que ustedes también lo puedan descargar. Es un libro de acceso libre que edita Editorial Nefi, que es la editorial que coordina el Núcleo de Estudios Filosóficos de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, coordinado por Walter Coan, si no estoy mal, Olga. Ahí están para que ustedes puedan descargar el libro. Olga, ahí están los comentarios, ahí nos están planteando algunas preocupaciones y quiero plantear una pregunta de esta forma, Olga. Usted en uno de sus textos señala la dificultad para liberarnos de ese para, ese para que tiene que ver justamente con esa relación de un adulto que sabe, de una persona que tiene unos niveles de comprensión tal vez distintas hacia otro que en su momento se entendió como destinatario. Y ese para que lastimosamente, podríamos decirlo, hace parte también del nombre de nuestro proyecto. Y digo lastimosamente entre comillas, filosofía para niños. Usted ha sido también una de las que ha acuñado un poco una reflexión junto con Walter en esta sustitución del para y del planteamiento de un con que implica, como usted misma lo dice en su texto, un modo de pensar filosófico político que abre posibilidades a la realización de prácticas de mayor carácter democrático, que convoca la participación y la asunción de protagonismo y posición de sujeto individual y colectivo. Quisiera planteárselo así. ¿Nos podemos liberar de ese para? ¿Qué alternativas tenemos, Olga?
Nuevamente, ese es un tema complejo. Me encanta también. Yo creo que el lenguaje es muy decisivo, ¿no? Y las preposiciones tienen un lugar muy importante para los sentidos que queremos darle a las cosas que decimos, ¿cierto? Y claro, el para, for children, ¿cierto? En inglés, como lo inventó Matthew Lipman, ¿cierto? Y Margaret Sharp, indica, ¿cierto? La generación de algo que se ofrece a, ¿cierto? A otras personas. Y pienso que la preposición con señala el construir en el presente ese diálogo y esa conversación necesaria, reflexiva, frente a determinadas preguntas. Porque el para implica que se hizo algo previamente, ¿no? Por ejemplo, claro, las novelas filosóficas, ¿cierto? El manual del profesor, que pueden ser muy útiles, ¿no? Pero tal vez tiene que ser puesto un poco en suspenso, ¿no? Una vez conocido todo aquello, ¿cierto? Por parte de maestras y maestros, y hacer el riesgo de enfrentar una situación de educativa, digamos, una experiencia educativa. Yo más bien apunto al concepto de experiencia, porque el concepto de experiencia indica más el proceso de producción, ¿no? De algo que acontece entre varias personas, ¿no? Entonces, claro, uno puede llevar algo siempre, ¿no? Incluso la pregunta, puede uno haberla pensado para ofrecerla en el espacio. O sea, desgraciadamente siempre hay un para en la educación, ¿no? Que es difícil liberarse de aquello. Pero creo que de la manera en que podamos trabajar, ¿no? En esa relación del para, podemos más bien reafirmar el con, ¿no? Y también otra preposición que es muy importante es el desde las niñas y los niños, hacer filosofía desde las niñas y los niños. Y quizás allí se hace más evidente todavía el que traen su experiencia, ¿no? El que traen sus biografías, sus trayectos biográficos, ¿no? Y que los hacen decir tales y tales cosas. Entonces, jugar con las preposiciones, tal vez, ¿no? El para, con, desde.
Además, además lo subrayas como filosofar con niños y niñas. Además, no solamente es con, desde, sino también niños y niñas, que también es otra manera, otra de las exclusiones que nos rondan, y es el uso de la expresión solo niños. cuando nos referimos a este tipo de prácticas. Usted insiste en el niñas e incluso en otros de sus textos está el uso de la letra E para referirse también a todo el movimiento de inclusión. ¿Qué tal si vamos empezando entonces a entrar a esa exploración de esa condición de género un poco más fuerte, que está también presente en otros artículos y que también es tan interesante para usted? Exclusión en género en relación a infancia. Olga. Sí.
Nuevamente, la significación del lenguaje, ¿no? Y puedo tal vez contar una historia que me ocurrió cuando iba a trabajar a las educadoras de un jardín en un colegio. Entonces, yo había escrito un cuento y se leyó el cuento. Y me di cuenta que yo estaba, digamos, haciendo también una reducción, ¿no? Y eso me lo mostraron las niñas, porque era un jardín de niñas. Y yo digo en el cuento que la abuela invitó a los nietos. Entonces el momento, y pasa muchas cosas, ¿no? Pero al momento de dibujar, que se les pidió que dibujaran, ¿no? Las niñas hicieron solo niños. Y les pregunté, ¿y por qué hicieron solo niños? Porque la abuela invitó solo a los nietos. Entonces eso es muy decisivo, ¿no? Y eso para mí fue una marca, eso ocurrió hace muchísimos años atrás, pero fue una marca enorme, ¿no? De que se sentían excluidas. Y después me pasó en un colegio, ya después de varios años, en que la profesora decía, niños, salgan al recreo. Y las niñas sentían una incomodidad porque no se sentían nombradas. Es decir, ese es el asunto, no sentirse nombrado o no sentirse nombrada, ¿no? En el sentido de no tener sitio, de no tener lugar. Y eso se reproduce no solo niñas, niños desde el punto de vista de género, ¿no? Sino que también respecto de la raza, respecto de un idioma que se hable, etcétera, ¿no? Pero volviendo al asunto del lenguaje sexista, sí, y que tenemos que abrirlo a la disidencia sexual que quiere nombrarse en el es, ¿cierto? Entonces, niñas, niños, niñas. Porque ahora se está usando el niñes o el e para no repetir niñas, niños, ¿no? Pero la disidencia lo quiere también destacar como un lugar propio, ¿no? Entonces yo pienso que es otro asunto que uno se encuentra con muchas, digamos, personas contestatarias respecto de los cambios en el lenguaje, ¿no? Que, ¿por qué? Que se pone feo el lenguaje. Y es una cuestión interesante, la relación estética también con nuestras concepciones, ¿no? Porque se encuentra feo aquello que es inusual, con aquello que, de lo que no tenemos costumbre. Por ejemplo, yo me recuerdo en La Morada, que yo trabajé allí en La Morada, ¿no? Ahora tengo una relación más externa con La Morada, que es una organización, una corporación feminista. La palabra miembro, ser miembro de la corporación era rara, entonces pues, empezamos a decir, soy miembra de la corporación. O decíamos integrante o decíamos soy miembra, que sonaba raro, a la gente le parecía muy feo, ¿no? Muy horrible. Pero creo que tenemos que ir ampliando también el paisaje lingüístico, ¿no? Que sea también representativo de la amplitud de nuestra existencia social, ¿no? De la existencia social. Entonces, a mí me interesa mucho este aspecto, porque apunta justamente a que hemos sido reductores de la experiencia, ¿no? De la experiencia social. Me interesa muchísimo, ¿no? Y algo he trabajado en eso, pero me falta más trabajo en aquello, que es la intersexualidad. Es decir, aquellas personas que nacen híbridas, ¿no? Genitalmente, ¿no? Que no son reconocibles como hombre-mujer, como niña-niño. Se dice sexo femenino masculino. Ahí también están todos los formatos, ¿cierto? Que también se están discutiendo, de que no se ponga solo sexo masculino y sexo femenino, sino que otro, ¿no? Que allí alguien puede nombrarse de otra manera, ¿no? Entonces la intersexualidad nos enseña también de la tremenda violencia normativa que existe respecto de cómo clasificar, cómo ordenar el mundo, ¿no? Cómo normalizarlo, etcétera.
No sé, Olga, si... Y claro, y a propósito de esto, claro, usted lo señala y en su texto nos trae, claro, cuando leemos su texto nos enteramos de toda la exclusión lingüística que nosotros mismos hemos abanderado y de la cual somos responsables también de las maneras y las prácticas como las sociedades se han identificado, las personas se han identificado justamente porque no les hemos permitido ser en toda la amplitud de su condición humana, incluso su condición sexual. Y tiene mucho que ver seguramente factores religiosos, factores políticos, ideológicos, y la escuela pues ha estado permeada por esos factores ideológicos y no ha sido tan fácil liberarse de ella. Los que hacemos parte de todo este movimiento de filosofía para con niños y niñas o niñes, nos ha interesado justamente, por un lado, liberarnos de esas rondas de exclusión de la filosofía y de infancia, pero ahora usted nos pone en otro juego, y es el liberarnos también de esas exclusiones sexistas y de género. ¿Cómo en filosofía para con niños, niñas y niñes se podría cultivar un poco esta, podríamos escapar de esa exclusión? ¿Hay acentos, hay maneras, hay experiencias, Olga, cree usted? Lo pregunto porque, claro, cuando uno mira un poco la historia de las formas como tradicionalmente se ha hecho la práctica, seguramente no encuentra directamente algunos materiales, pero tal vez en su experiencia, en sus investigaciones, ¿cree que hay una salida por ahí?
Es decir, tenemos que encontrarla, ¿no? Tenemos que encontrar una salida. Yo pienso que estamos faltos de elaboraciones, por ejemplo, de relatos, ¿ah?, para niñas y niños y niñes, ¿cierto? Hay algunos, pero donde tampoco yo me siento tan a gusto, porque son muy moralistas muchas veces, ¿cierto? O no son construidos literariamente. Yo pienso que el relato, la narración, tiene también que tener condiciones estéticas, ¿cierto? Tiene que fascinar, tiene que haber magia, ¿no? Magia en la lectura, magia, ¿cierto?, en la escritura. Entonces, uno se encuentra con algunas cosas, ¿cierto? Yo utilicé hace también tiempo atrás, pero lo sigo utilizando a veces, ¿no? Un cuento que se llama Rosa Caramelo, ¿no? Que habla justamente de el horizonte que traza, digamos, ¿no? Es el de la igualdad de género. Entonces, la familia que quiere que las elefantas sean rosas, ¿no?, para que se casen bien, ¿no?, estas elefantitas ven que los machos, los varones, digamos, los elefantes, son grises. Pero está totalmente dividido, rosa y gris. Claro. Así como rosa y azul, ¿no? Cuando se dice, claro, la niña es más asociada al color rosa y el niño más asociado al color azul. Es decir, todas esas dicotomías nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que favorecer narraciones, ¿cierto?, que pongan en discusión aquello, porque eso, el libro pone en discusión aquello de lo rosa y lo gris, porque Margarita la rebelde se saca todos los aditamentos que la hacen rosa y no quiere comer aquello que la hace rosa, rompe la valla y sale a juntarse, ¿cierto?, con los elefantes, y la siguen como muy tímidamente las otras, ¿no? Entonces hay una cosa allí que se requiere, que es la rebeldía. La rebeldía es necesaria, ¿no?, para la transformación. Entonces, por eso no hay que temer a las niñas y a los niños, porque justamente nos han mostrado que ellos emprenden realmente, hacen el gesto inicial para el camino de la transformación, ¿no?
Pues ahí hay que, usted decía hace un momento, hay que encontrar esas salidas. Si no las hay, tenemos que encontrar esas rutas. Claro, lastimosamente también muchas veces esas rutas son construidas por adultos. Entonces, busquemos como adultos materiales pedagógicos, maneras para proponer unas salidas a las exclusiones sexistas y de género que se den a las infancias. Pero ¿qué podríamos hacer para que los mismos niños, niñas, niñes sean quienes generen unas prácticas, unos acontecimientos, como lo podríamos señalar al hablar de experiencia, en los cuales se cultive esa salida y esos reconocimientos de las identidades, en el que las propuestas pedagógicas también vengan de allá, desde abajo, podríamos decir, esas pedagogías otras de las que hablan algunos, que sean construidas también desde las bases de las infancias? Ese sería un camino, creo yo, inspirado un poco en lo que usted nos señala. Hay unas citas que me encanta. Usted, creo que cuando busca salidas también encuentra autores, y entre ellos están Simone de Beauvoir, en el que usted, quiero citar uno de las tesis que usted trae a colación, porque me parece muy esclarecedora para lo que plantea a nivel de infancia y género. Y hay una cita en la que dice: cuando el niño trepa a los árboles, como cuando pelea con sus amigos o los enfrenta en juegos violentos, capta su cuerpo como un medio de dominar a la naturaleza y un instrumento de combate. Se enorgullece tanto de sus músculos como de su sexo, y a través de los juegos, deportes, luchas, desafíos y pruebas, encuentra un empleo equilibrado de sus fuerzas. Conoce al mismo tiempo las lecciones severas de la violencia y aprende a recibir los golpes y a despreciar el dolor y las lágrimas de la primera edad, como cuando nos decían: no llores que usted es hombre, ¿no? Emprende, inventa, se atreve, se hace ser al hacer con un solo movimiento. En la mujer, por el contrario, hay desde el principio un conflicto entre su existencia autónoma y su ser otro. Le han enseñado que para agradar hay que intentar agradar y hacerse objeto, por lo cual tiene que renunciar a su autonomía. Es tratada como una muñeca viviente y se le niega la libertad. Bueno, y hay otras cosas en su cita. Citas esclarecedoras. En este, uno de sus artículos trae una reflexión muy potente en términos de género con Simone de Beauvoir, y creo que aquí hay líneas que otra vez nos muestran el problema, Olga, y que nos desafían a encontrarle respuestas y salidas. Una exclusión que nosotros seguimos fomentando, además del lenguaje, por un lado, pero también desde las prácticas patriarcales, y tal vez que han agudizado la manera como comprendemos lo hombre, lo mujer. ¿Sí es así?
Sí. Yo pienso que sigue permaneciendo todavía el que las niñas no juegan fútbol, ¿no? Pero eso ya se ha ido desarmando. Incluso ya tenemos ciertos equipos de mujeres muy importantes acá en Chile, ¿cierto? La Roja de Mujeres.
Así es.
Excelente. Entonces, se van desarmando ciertos estereotipos, pero muy lentamente. Pero las niñas ahora no están tan disponibles a perder esa libertad y esa autonomía, ¿no? Que tienen de mayor manera los niños y las niñas, que las niñas. Yo en este momento estoy dirigiendo una tesis de una estudiante del programa de magíster en estudios de género, y ella está trabajando para mostrar niñas que se dicen feministas. ¿Y qué quiere decir aquello, no? Cinco chicas han sido entrevistadas, se ha trabajado con ellas, con incluso los cuentos que leen, ¿no? Y que les ayudan a elaborar, ¿no? esa subjetividad feminista, digamos, ¿no? Entonces, están ocurriendo procesos nuevos. Yo creo que estamos en un tiempo histórico crítico, muy, muy crítico, ¿cierto? Donde ocurren muchas violencias todavía, ¿cierto? Pero que están desarmando una configuración sistémica, ¿no? En que podemos a lo mejor transitar hacia un mundo más, podríamos decir, amable, ¿no? Amable y receptivo de lo que es la otredad, ¿no? Que nos representa el otro, ¿no? ¿Cómo abrirnos a una mirada del otro? Imagínate, todos somos tan frágiles y vulnerables, ¿no? También cada cual tiene oscuridades, ¿no? Que no resuelve. Nuestros psiquismos son laberínticos, ¿no? Son muy laberínticos. Entonces, en todo eso que nos afanamos diariamente de ser, ¿no? Y cómo ser, hay cuestiones sombrías. Que podemos compartirlas perfectamente, ¿no? O sea, desde esa oscuridad podríamos comunicarnos, ¿no? De aquello que nos es tan difícil armar, ¿no? Para ser sujeto. A todos nos está aconteciendo, ¿cierto? Esa dimensión existencial que es tan fundamental. Entonces, ¿cómo no acercarnos? ¿Cómo no vernos en esas diferencias y en esas singularidades, ¿no?
Desde la incertidumbre, desde aquel desconocimiento, desde la errancia, como diría también Walter a propósito de Simón Rodríguez. Creo que aquí hay unas aristas. Bueno, Olga, usted nos da para más programas y el tiempo se nos va acabando lastimosamente. Y aquí unas intervenciones bien interesantes. Claudia García, por ejemplo, nos saluda. Ella, además de destacar el valioso trabajo de nuestra invitada del día de hoy, Olga Grau, plantea, pregunta de quién es el cuento de los elefantes. ¿Tenemos una respuesta para ella, Olga? ¿De quién es el cuento de los elefantes?
Sí, Rosa Caramelo de Turín, se llama, es uno de los apellidos. Pero lo puedo buscar y te lo mando.
Te lo colocamos por el chat.
Pero claro, Rosa Caramelo, pero se encuentra en, también como video. Así que en YouTube lo encuentras como video, Rosa Caramelo.
Perfecto.
Adela Turín, pero hay otra autora también, ¿no? Y okay. Las ilustraciones son muy hermosas.
Perfecto. Y Aquileo Romero también nos señala una pregunta que es bastante compleja y es si esos problemas de género están en los niños. Si viven el género, pero su visión es... Viven el género, dice él, pero tal vez su visión es otra, ¿no? ¿Y será que este problema de género también se encuentra presente en ellos? En ellos en sí mismos, es decir, no, nosotros como adultos lo podemos percibir, pero entre ellos, ¿será que encuentran esas complejidades? Bueno, ahí está. Maricota también nos dice al final, vinculamos desde las oscuridades, qué importante cuando parece ser obligatorio estar en lo iluminado. Pues nos quedamos con muchas preguntas y nos gusta también quedarnos con preguntas, porque el pensamiento sigue creando y necesitamos encontrarle... aristas, analizar un poco lo que está sucediendo. Yo me quedo con algunas, Olga, por ejemplo, en temas de género, ha sido muy importante un adulto que logra mostrarle al niño o a la niña unas ciertas características para la expresión misma del género, para esa expresión social, y eso ha estado condicionado por unos patrones ideológicos. ¿Será que entonces... significa esta transformación acabar con los patrones ideológicos, darle el espacio al niño para que él mismo lo construya, tomar distancia? Son muchas preguntas, Olga, y no, bueno, tenemos un minuto para cerrar, pero quisiera que por lo menos nos hiciera una invitación final a seguir explorando sobre estas categorías.
Sí, gracias por lo que pones allí, lo que también invitan con sus preguntas las personas que han estado escuchando, y muchas gracias a todas y todos. Hay un asunto que niñas y niños también están haciendo los aprendizajes de cómo los adultos y de cómo las adultas y los adultos, ¿cierto?, piensan el mundo, ¿no? Entonces es muy, muy difícil encontrar niñas y niños completamente descontaminados de aquello, ¿no? O sea, todas y todos lo estamos de algún modo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, creo que es muy importante la emergencia feminista, ¿no? Porque ha puesto en evidencia el problema de una cultura patriarcal y sexista y ha exigido de parte de las adultas y los adultos que empecemos a pensar de otra manera y que podamos transmitir de algún modo otra cultura. Se hizo en la universidad, por ejemplo, la revuelta feminista que hubo en el año 2018 fue muy, muy importante y muy decisiva. Entonces, claro, es difícil que niñas y niños no estén contaminados. Por ejemplo, una chica después del 8 de marzo de este año entendió qué es lo que era esto del 8 de marzo y dijo, tiene 4 años y tanto. Entonces, no le voy a decir a mi amigo, ¿cierto?, que no me mande tanto.
Ok.
O sea, entendió qué es lo que significa, claro, la presencia y la fuerza de la visión femenina.
Qué bello, qué bello. Esas emergencias, pues, son las que nos motivan además a continuar, y seguramente los que nos siguen podemos ir identificando rutas, maneras y seguir identificando esas emergencias que pueden generar una transformación de las maneras y modos de participación y identificarnos como seres humanos. Olga, pues de verdad, gracias, se nos acaba el tiempo. Encantadísimo de tenerla hoy en el puente. Tendríamos que volverla a tener para seguir conversando más con usted. Gracias por este libro que nos regala, que ya quedamos provocadísimos para seguir la lectura. Una vez más, abrazos desde Bogotá.
Muchísimas gracias a ti, Víctor, que no solamente has hecho preguntas, sino que has puesto allí una serie de problemas, ¿no?, que es importante pensarlos, que dan cuenta de lo que necesitamos realmente seguir elaborando. También agradezco mucho a la audiencia, tu lindo programa, ¿no? Muy valioso. Y yo estoy disponible para estar con ustedes otra vez porque siempre me atropello un poco. Me es más fácil escribir calmadamente que estar hablando en una circunstancia así.
Bueno, pues tendremos a Olga nuevamente. Oyentes, gracias por haber estado con nosotros en El Puente, a nuestra amiga Evelyn en la parte técnica y a todos ustedes. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.